día perfecto. Lunes a viernes de 13 a 17. Metro 95.1. Sonido urbano.
Es manero, se llama así, no, se llama no, Federico, Fede. Pero está acá con nosotros y lo estábamos escuchando. Gracias por venir.
Por favor, gracias a ustedes.
Y somos fans, podemos
fans,
decir.
Sí, recontra sí, fans.
¿Pero vos dijiste amigo?
Bueno, sí, sí, yo me lo sé.
¿No te parece que te subís a ascensores que no te llamaron?
Pregúntale.
¿Sos amigo de Dalma, Fede?
Sí.
No, lo dudo un montón.
No, porque quería. Pensé que quizás la mejor manera era contar una anécdota.
Perfecto.
Atención,
por favor.
Arrancamos con la anécdota.
Pero yo no sé si te acordás.
Ah.
Ay, bueno, qué miedo. Dale.
Pero, ¿te acordás la anécdota del auto?
Atención.
¿Te acordás o no te acordás?
Pero no cuentes eso, Fede.
Pero fue muy divertido.
Pero vos entendés que tengo compañeras de laburo que después de esa anécdota no me van a respetar nunca más.
Nunca te respetamos igual,
yo te respeté más.
¿Con Dalma manejando la anécdota?
No, no, todo lo contrario. Bueno, sí, no, después manejó.
A ver.
Por favor, somos todos oídos.
Trabajábamos, los dos éramos.
Ya no quiero ser más su amiga ahora que va a contar esta anécdota.
Pero es linda, es tierna. Para mí es una anécdota muy tierna.
Es horror, pero dale.
Éramos colegas en una serie de Canal Encuentro que se llamaba Presentes. Ella era protagonista y era yo. Y yo era coprotagonista.
¿La de un colegio?
Exactamente, la del colegio. Y filmábamos todas las escenas del colegio, las filmábamos en PUAN, en Filo, en Filosofía y Letras.
Filosofía y Letras de la U.
Sí, en PUAN. Y llegábamos muy temprano, llegábamos tipo 5 de la mañana, que PUAN era una cosa, no había autos, estaban todos los negocios cerrados, y nos íbamos a las 6 de la tarde, que era plena hora pico,
quemados.
Todos los bares quemados, todos los cafés abiertos.
Pero perdón, ¿con los estudiantes?
Con la universidad en funcionamiento, claro.
Sí, claro.
Nosotros llegamos muy, muy temprano y un lugar reservado para nosotros. Pero lo más importante era como que los alrededores, cuando llegamos parecía un barrio y cuando nos íbamos parecía otro. Porque llegamos y estaba todo súper vacío y nos íbamos.
¿Qué es Caballito, no?
Caballito.
Cerca de Primera Junta, 10 cuadras. Sí.
Claro, exacto. Y Dalma se ofreció muy amablemente porque volía para Palermo y yo también. Me dijo, yo te llevo, no hay problema.
Bien, muy amorosa.
Salimos de PUAN.
¿Te alertó que su auto iba a estar como sucio? Porque suele decirte eso antes.
No, no me aclaré.
Es verdad, siempre aclara eso. Es un quilombo el auto, echa la culpa a Roma.
Y fue, bueno, dale, perfecto, me viene re bien. Porque yo si no me tenía que tomar en ese momento no había aplicaciones de que te lleven. Entonces era como bastante más simple. Caminamos media cuadra, se frena. Dice, che, pará, no, por acá no era. Era para allá.
El auto se olvidó.
Caminamos media cuadra para el otro lado. Era. No, por acá tampoco era. Y empezamos a caminar a todo esto. Estábamos caminando con Dalma. Acá, medio metro la paraba.
¡Foto! ¡Foto! ¡Autógrafo! ¡Me firmás!
Lo peor de esta anécdota.
Y no encontrábamos el auto.
No, es que estaba Vera Spinetta con nosotros. Que recién había sido madre. Sí. Y su hija la estaba esperando. Y yo le decía, no, pará, no lo vamos a encontrar.
No,
tipo, yo le dije, te llevo para ser más rápido.
No.
Y se tomó un taxi. Vera se tomó un taxi. Y con Dalma estuvimos, no sé, 15, 20 minutos anotados. En un momento dijo, no, ya está, lo vine a buscar mi novio mañana. Vamos
vamos a la mierda.
Y mañana viene mi novia a buscarlo.
¿Lo
le dije, no, vamos a ir buscándolo. Y finalmente se acordó, tuvimos 2 minutos más y encontramos el auto.
Dice Dalma, si no tenés cómo ir, que yo te lleva hoy.
No, quiero decirle que ya está, lo de la que dije amiga, ya está. ¿Cómo me aprendió el fuego así?
Fue muy divertido, boluda. Me podría haber pasado a mí.
Yo
perdí el auto más de una vez también.
Sí, es muy común eso, los aros
de colgado, ¿no?
¿Sí?
Sí.
¿Qué edad tenían?
No sé, hace 1000 años que era.
¿Sabes qué?
Eso fue en 2014, me parece.
7 años. Cuando uno no encuentra el auto es porque no quiere volver al lugar donde va.
Wow.
O sea que no quería llegar.
O sea que no me quería llevar.
No, ella no quería volver a su casa, evidentemente, entonces no encontraba el auto.
Yo amé hacer Presentes.
No,
pero escuchá, estábamos quemados a otro nivel.
Sí.
Salías de ahí y querías eyectarte a tu casa.
Sí, 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 eran muchas horas.
A las 5 de la mañana, a las 6 de la tarde.
Y no sé si te acordás que hacía particularmente muchísimo calor.
Ay, sí.
Sobre todo de mañana hacía mucho calor, pegaba el sol, no se podían abrir las ventanas por el ruido exterior, por el tema del sonido. Hacía mucho calor, estábamos muy quemados.
Es el que está contando esta anécdota es Manero, que así arrancamos, ¿no? Con una anécdota con Dalma, de ahí se conocen.
Sí.
Pero contale a quien no te conoce quién es Manero, ¿no? Si hay alguien que todavía no conozca quién es.
No, sí, debe haber muchísima gente. Soy Fede, soy un rapero, músico de Buenos Aires, Argentina. Entré en esta hermosa cultura del rap aproximadamente en el año 2005, en el 2005 más o menos empecé a moverme en el nicho. En el 2006 saqué mi primer disco, en el 2010 saqué un segundo disco que lo presentamos acá en la radio que estaba acá al lado.
Sí.
Que antes era esta.
Claro.
Fue acá que lo presenté, era en este edificio.
Bien.
Y bueno, hoy sigo, hoy pasaron un montón de cosas, pasó mucha, ¿cómo se dice? Mucha agua abajo del puente.
Sí, exactamente.
Está muy bien dicho.
Cambió todo mucho, hoy el género está... creo que liderando las listas de reproducción jugando en primera división en todo el mundo. Y bueno, eso cambia un poco absolutamente todo. Pero para los que venimos de mi época, está como ese romanticismo de que sigue siendo un poco lo mismo, solo que mejor.
Claro, lo que te iba a decir, justamente por eso te decía que te presentes, porque digo, un tipo que hace 15 años que ya está en esto, parece como que ahora es algo nuevo, ¿no? El hip hop. Más allá de que siempre, yo reconozco siempre que viene alguien de hip hop o de trap, incluso, que los verdaderos iniciadores de esto en Argentina fueron los Ilia Kuriaki, ¿no? Por lo menos en lo que yo conozco
sí,
de este
hay,
estilo en Argentina.
Hay algunas cositas antes, un poquito antes de los Kuriaki tenés a Yacimel.
Claro. Y un que nadie poco, lo toma en serio.
Y un poco antes de Yacimel están los...
Perdón, pero ¿cómo era la canción conocida de Yacimel?
Fue Amor, pero es un cover.
Y un poquito antes tenés, por más que después quizás no siguieron siendo tan de ese palo y mutaron un poco, en sus inicios los fabulosos Cadillacs tenían bastante hip-hop.
Es más ragamuffin, ¿no?
Así sí, pero si te fijas hay una filmación, creo que es de 1987 o 1988, o sea, previo a Yacimel, que creo que Yacimel es del 91-92, sí. Que están en un programa como si te dijese La Noche del Domingo o algo así, y están los que en ese momento eran los dos principales de los fabulosos Cadillacs, que eran Vicentico y Luciano Junior, el Tirri.
Claro, el Tirri.
Y están los dos rapeando. Una canción que se llama El Mensaje Soy Yo.
¿Y cómo llega a vos el rap? ¿Porque vos fuiste formado escuchando eso? O porque también el rap no solo te tiene que gustar, sino que además lo tenés que saber interpretar. No cualquiera puede. Porque aprender canto, más que mal. Julieta está aprendiendo. Pero
después te voy a mostrar, tranquilo.
Claro, la Michigan. Pero el rap, no sé si se puede aprender o te tiene que nacer.
Mira, cuando yo me metí, que fue, como te decía, en el año 2004, 2005, en el 2006 ya había sacado mi primer disco, así que seguro que ya estaba metido. Y yo había arrancado 2 o 3 años antes, como mucho. Era un nicho, y era un nicho tan pequeño acá en Buenos Aires, que se da la particularidad de que es medio que si escuchabas rap, hacías rap también. Había como una cosa de ser público y partícipe de la movida al mismo tiempo. Y quizás algunos hacían rap, otros hacían graffiti, otros hacían breakdance, pero todos como que aportaban desde su lado a la movida del hip hop. Tenía como esa cosa. Y entonces era como, no era raro que si empezabas a escuchar rap, al mismo tiempo también empieces a hacer rap. No sé por qué pasaba eso.
Sí, pero yo creo que lo que dice Gaby es como, tenés que fluir haciéndolo. Digo, claro. Puedes de la nada aprender a hacer rap, o sea, sin tener, no sé.
Claro, como, un bagaje, ¿no? Como...
Claro.
Y qué sé yo, tiene muy... Una de las ramas que más ha explotado en los últimos años, y creo que es gracias a la cual explota el trap y un montón de cosas, es el freestyle, que es algo que, por ejemplo, yo nunca hice ni pude hacer. Jamás pude hacer freestyle.
Aclarás mucho eso, ¿no? Como que decís, yo no hago freestyle, sé lo que es.
Es que porque todo el tiempo que digo, cuando me llaman para hacer algo, es como que, bueno, pero vení y ustedes pueden improvisar algo. Digo, me encantaría, pero no puedo. Yo me tengo que sentar a escribir canciones.
No haces eso.
No, puedo improvisar melodías, improvisar otras cosas, pero improvisar letras como hacen los freestylers, no sé, los que ves en YouTube, las batallas y todo eso, nunca me salió.
Ponele, Woz viene de ese palo, ¿no?
Claro, Woz viene de ese palo. Sí, Woz fue campeón...
Claro, uno de esas batallas.
Fue campeón, creo que 2 veces en Argentina, y creo que fue campeón de FMS, Batalla de los Gallos, y fue campeón mundial de Batalla de Gallos.
¿Y el freestyle es como un género menor dentro del hip hop o es una evolución?
Qué buena pregunta. Me parece que el freestyle nace... El hip hop tiene algo que no se necesita nada para... Siempre es muy austero. No necesitas grande. Si vos querés tener una banda de rock, quizás necesitas comprarte una guitarra, un amplificador, sí, claro. Necesitas como bastantes cosas. El hip hop siempre fue muy austero. Obviamente que podés tener un productor que te arme la música y todo, pero siempre mantuvo esa cosa de que como que en cualquier esquina se tiene que poder hacer. Aunque no tengas nada para anotar una letra, aunque no tengas tiempo, lo podés improvisar. Y siempre tuvo eso el hip hop. Y yo creo que eso es como el potrero, ¿viste? Como tiene como esa cosa de potrero de que está la pelota, está el pedazo de tierra, ponemos 2 mochilas como arco y jugamos al fútbol. El hip hop tiene eso. Y por eso hay representantes tan importantes y que representan tanto a su familia, a lo que ellos son. No tienen como nadie impuesto encima. Vos escuchás a los raperos y escuchás a los traperos, o no sé, lo que pasa hoy con Elegante, por ejemplo. Sí. Sí. Y es él, vos lo escuchás y es él siendo él.
No hay caretaje.
No hay caretaje. Elegante no, vos lo escuchás y no hay ningún caretaje. Vos escuchás a Duki y no hay ningún caretaje. Lo estás escuchando a él 100%. Y lo ves, es igual él cuando lo ves en su Instagram, en sus historias, o cuando lo conoces personalmente, que en sus canciones. Y yo creo que eso nace de esta cosa que tiene el hip hop impuesta de austeridad, de que no se necesita nada extra para hacerlo.
¿Sabes que cuando hace el año pasado, cuando Trueno sacó el disco, que también es emana del freestyle, pero es hip hopero, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Y hay una letra que él dice, el rock ahora somos nosotros, ¿no?
Sí, 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 somos el nuevo, le guste o no le guste, somos el nuevo rock and roll.
Exactamente. Bueno, y te quiero preguntar si vos también sentís eso, como que el rock ya es cosa de viejos, y que hoy por hoy, y yo lo veo en los festivales, vos ves el line-up de los festivales y hay muchos que son históricos festivales que tenían rock en sus headliners, sí. Y hoy no los ves. Entonces decís, el rock ya está, o sea, no es más, el mainstream no es más rock.
Yo creo que el rock pasó a ser más una actitud que
un estilo musical.
Que un estilo musical. Claro. Digo, está, es como, ¿viste cuando sacás un disco y hay una canción, pero el disco se llama como esa canción?
Sí.
Es algo como eso, como que el rock en realidad pasó a ser una actitud y está el rock como género musical, que tiene su estructura,
sí,
y su instrumentación, y alguno te puede decir, no, eso es rock pesado, eso es rock no sé cuánto, eso es rock progresivo, está todo eso. Pero creo que cuando nos referimos a rock, en realidad, nos estamos refiriendo a una actitud, a romper un poco las reglas establecidas. Y eso, lo más divertido es, y lo más lindo, es que un día va a pasar lo mismo con el trap y con el hip hop. Un día va a pasar a ser un género viejo. Y el trap, al trap se lo compara mucho con el punk rock, por ejemplo. Se lo compara mucho con el punk. Por lo desprolijo, por lo poco musical a veces, y porque tiene mucho de agarrar el punk tenía esto de agarrar los instrumentos y tocarlos así rápido como podían. Y el trap tiene un poco de eso, agarrar las herramientas, agarrar el FL Studio, agarrar el micrófono que conseguís, poner el autotune al palo y grabar y grabar y grabar. Y es super punk en su actitud. Y los primeros recitales de trap que hubieron acá en Argentina, de bandas de acá o de otras, eran super punks, eran 100 personas saltando y haciendo quilombo en un lugar, y se suben de a muchos al escenario y ni siquiera les importa interpretar bien la canción. No hay una cuestión desde la interpretación, sino que es más como una celebración con el público. Muchas veces ponen la canción de fondo y es más, el artista está más arengando en el escenario, lo ves a Post Malone,
claro,
y lo ves que está arengando su propia canción, y es recontra válido eso para mí.
Y por otro lado, yo escuché tus letras y tienen todas una estética rockera. Es decir, hay mucha protesta en tus letras. Podríamos decir que sos un cantante de protesta, de lo que en los 70 se decía eso, ¿no? O sea, no vas a escribir La Marcha a la Bronca de Pedro y Pablo,
ojalá.
Pero claro, pero hay un espíritu de eso en tus letras, que a mí me sorprendió gratamente, porque yo te contaba fuera del aire, ¿no? Que te descubrí casi de casualidad, y empecé a escuchar tu letra y dije, este pibe la tiene clarísima.
Y yo las primeras letras que escuché fueron, por ejemplo, del disco Lo Frágil de la Locura de la Renga, que tiene muchísimo de denuncia. Vos escuchás, no sé, La Balada del Diablo y la Muerte.
Sí, obvio.
Y toca, son canciones como súper, como que en un punto funcionan radialmente, pero también cuando las escuchás, Lo Frágil de la Locura, que habla de esta cosa de los pueblos originarios y de la ciudad y de cómo el hombre destruye y todo. Y a mí esas cosas siempre me llamaron mucho la atención. Desde chico escuchaba esas letras y decía, che, mirá qué interesante cómo esta canción me mueve, y puedo escucharla sin prestarle atención a la letra, pero cuando lo escucho y le presto atención a la letra, descubro algo más. Y a mí siempre me gustó esa cosa en la música, de que sirva, digo, de que no sea una cosa que necesariamente funciona, que es totalmente antimusical y solamente funciona y si escucho la letra, sino que funciona en los dos niveles, que puedo escucharla para limpiar mi casa y no pensar en nada, pero que si me pongo a analizar la letra, encuentro algo más. A mí eso siempre me interesa.
Fede,
mucho.
Una cosita, que estabas diciendo algo que es súper interesante de esto de cómo van evolucionando las cosas, porque todas las tradiciones musicales tienen eso, que van cambiando, van mutando, van teniendo quiebres, vueltas al pasado. ¿Cómo te sentís vos en todos estos años con eso? En el sentido de que vos, como decía Gaby, sos un artista como muy clásico, digamos, dentro de la estética en la que laburás, en la que componés, que tenés este estilo muy cancionero y que lo mantenés a lo largo de los años. ¿Cómo te sentís con las nuevas olas? ¿Cómo te sentís vos con tu obra con eso?
Yo trato de trabajar mucho, y es algo muy interno y es algo que lo quiero hacer por mí, porque me divierte. A mí, yo me aburro muy rápido también sí. de las cosas y me aburro muy rápido de lo que yo hago. Y cuando llego a una... No quiero decir fórmula, pero cuando tuve mi pequeña formulita, me gustó siempre tratar de ir un poco más allá de eso. De hecho, mis discos, si escuchás desde Bienvenidos a mi Mundo, que es el primero, hasta 3.000 millones de años luz, fui cambiando mucho, tratando y siempre luchando por entender qué es lo que tenía que mantener y qué es lo que tenía que cambiar para mantenerme vigente. Y eso es un trabajo que no termina nunca, que lo sigo haciendo. No sé si lo logré ni siquiera, ¿eh? No sí, lo estoy diciendo
sí.
como algo...
Por el éxito que van teniendo, sí. sí.
Pero lo intento. El tema que escuchamos, el que pusieron antes, como vos lo hacés, traté de hacer algo que tenga mucha más riqueza desde los sintetizadores y tiene una parte electrónica mucho más grande que otros años no se me hubiese ni ocurrido. Pero entendí que arriba de eso yo podía... hacer lo mío. Sí, porque si no me aburro, si no la parte musical, pero me aburro de hacerlo, ¿eh? Claro. Me aburro de ponerme a hacer lo mismo y usar siempre la misma matriz para una próxima canción, me aburre muy rápido y me desmotiva enseguida.
Quien habla de ese manero, estamos muy cerca del final del programa.
Yo solo encontré el dato que mencionó Fede, que lo de Vicentico y el Tirri.
Sí.
Diciembre del 89, la noche del sábado, Gerardo Sofovich.
Ahí está.
Mirá.
Y están los dos cantando y lo ves al Tirri que está con una cadena de Mercedes-Benz gigante y están con calzas. Ese no tiene desperdicio el video, ¿eh?
Bien, pero más allá de eso, quiero escuchar de manero.
Vamos.
Y...
Sí, acá, sí.
¿Zapa ya en vivo?
Sí, aprovechando que está...
Vamos, con Darío Halfin, Emanero.
¿Qué pasó? ¿Qué? Ya no me acuerdo cómo fue que me metí en esto. Dice, ay, que fui perdiendo la fe, sea como sea. Voy más lejos de lo que pensaba. Nadé contra la marea en estas aguas con pirañas. Sepan que no le debo nada a nadie y no me enrosco. Sé que hablaron mal de mí, pero yo ni los conozco. Y se les va la vida y la envidia los pudre por dentro. Su actitud en tu ser reflejo ante su falta de talento y no perdono. Acá no hay tronos ni podios con premios. El trabajo y el empeño solo cumplirán los sueños. Dueños de mis acciones, dueños de las consecuencias. Veo como quieren camuflar su miedo con violencia. Papo, esto es un juego y la primera regla está clara. Podés decir lo que quieras mientras lo hagas en mi cara. En serio, este es mi juego y tengo en juego el honor. Siento al amor y al odio peleando con fuego en mi interior. Y es mi juego y ya no me puedo escapar. Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar. Soy un problema buscando soluciones a mi vida. No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida. Es mi juego, llegué y me quiero quedar. Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar. Y mi problema, buscarle soluciones a la vida. No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida. Una estrofita.
No lo puedo creer. Espectacular, con la base de Darío Halfin en vivo.
Genio.
Es manero. No, es increíble. Es como, y aparte sin agua, seco así.
Sí. Bien a capelo.
Salió así como vino.
Capelo.
Espectacular. Bueno, estamos sobre el final del programa, faltan 10 minutos. Y este espacio lo estamos ocupando nosotros. Es de Las Michigan, es un dúo.
Ahora.
Gracias por venir a sumarte a nuestro dúo.
Fede,
por favor.
No sé si querés quedarte un minutito. Vamos a ir a una tanda.
Si te avergüences, si querés ir.
¿Te atreves?
No, Fede, dale. ¿Te quedás con Las Michi?
Me quedo. No sé qué
te
es, pero me quedo.
Te voy a llevar la letra.
Me re quedo.
Y no me voy a separar de vos. Sí. No te voy a explicar por qué.
Te cuento, la semana pasada, sí, yo le voy a contar. La semana pasada vino Zoe Gotuso.
Sí.
Le dijimos lo mismo. Las Michi van a cantar. Sí, ella dijo lo siguiente.
Me re quedo.
Esto dijo Soy Gotuso. Julieta fue a buscar la letra y cuando volvió no estaba.
Ya estaba el remix.
Entonces, te lo decimos
por
al
eso
aire.
Si querés ir al baño, yo te acompaño todo, ¿eh?
Me quedo acá.
Se queda acá, Emanero, Las Michigan. La última tanda, ¿verdad, Javi? La hacemos y cerramos con Las Michigan featuring.
Dale, Michi.
Emanero.
Metro 95.1. Sonido urbano.